Bueno, pues casi con puntualidad británica, 9:35 minutos en Canarias, 10:35 en el resto del territorio nacional, y damos comienzo a la primera tertulia de esta semana apasionante que se nos avecina. Don Álvaro Dávila, muy buenos días.
Muy buenos días.
Ahora después te lo pregunto. Don Santiago Carrillo, representante del Partido Comunista de Sebastián Ledesma, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Un saludo a todos.
Y don Gaspar Sierra, muy buenos días.
Muy buenos días.
Y felicidades por la entrevista del diario Viso que se ha publicado hoy.
A mí me sorprendió la
A contrapelo.
La edad, ¿no? que ponía ahí, yo decía,
está con la cara
con lo bien que, con lo bien que está físicamente, la edad que tiene. Claro, después empieza a contar toda su experiencia.
Porque es que he sufrido mucho. Entonces eso se tiene que traducir.
Pero si estás como una puncha. Si tiene 81 y parece que tiene 64.
Es lo que yo decía antes, Sebastián, es que duerme dentro de la nevera por las noches.
Yo creo que sí.
Eso te conserva.
O se retiró de la política a tiempo.
Eso conserva más.
Me estoy enterando ahora que había salido, porque por WhatsApp, gente importante que todos conocéis, me está mandando
que... Bueno, claro, es que ahí contaste cosas que...
Entre ellos gente, compañeros míos, Emilio Fresco.
Emilio Fresco, que casi fue alcalde de Santa Cruz.
Sí, y otros más también importantes, algunos están en activo. Y mandándome los WhatsApp, pues mira qué bien.
Pues ya saben ustedes que...
Hoy, pues mira que me metí con ellos, ¿eh?
Sí, pues no sale.
Es que la entrevista fue larga y ya me lo dije. Dice, vamos a ver cómo condenso yo esto. Dice, es que yo no sabía que tú. Bueno, pues otro día.
La segunda parte.
Te ha recortado, te ha editado la entrevista.
Seguro que ha recortado.
Hombre, yo te echaba de menos una pregunta sobre la amnistía.
No, pero lo dijo que estaba en contra de la amnistía. Lo dijo.
Y de la investidura.
Y que debería haber elecciones generales, eso sí lo leí, pero bueno, yo creo que era Gaspar Sierra en su esencia, ¿no? Es decir, tú lees
condensado.
El
periodista dice que es difícil resumir.
es verdad.
Él lo dice.
No, es que él creía que era Álvaro Morales, un periodista que yo lo conozco hace muchísimos años también. Y esperaba que fuera una cosa más corta, pero claro, empieza a preguntarme y todo. Digo, hombre.
La historia es que de los siglos la conozco.
Siempre, ¿no? En Canarias. Yo además, muy agradecido a Canarias, les estoy muy agradecido porque me dieron una vida nueva cuando yo llegué aquí.
Bueno, pues una cosita te iba yo a preguntar. ¿Es posible que se vuelva a esos tiempos de democracia incipiente donde la cordialidad entre distintas fuerzas políticas se pueda poner de manifiesto en gobiernos de concentración como el que tú llevaste en los hilos, aún teniendo mayorías absolutas?
Eso ya no, esos tiempos... Dicen que tiempos pasados siempre fueron mejores, dicen, ¿no? Pero en política no. Esto ya, y además después de lo que se pasó ayer, esto va a marcar una fecha ya definitiva. Es la transición se acabó. Que al fin y al cabo es lo que pretendía el presidente del gobierno, pretendía que acabar con el periodo de transición y ocupar un puesto relevante en la política para abrir un nuevo camino al Partido Socialista, ¿no? O sea, que eso, desde ese punto de vista, sí, eso ha acabado. Lo importante ahora es el futuro, eso depende de nosotros. Por eso es lo que yo quiero y desearía era la posibilidad de abrir un ciclo electoral nuevo para que los españoles construyan su futuro y no una predisposición individualista y autocrática.
Uy, eso es complicado, lo de la autocracia, ¿eh? Eso no, sí, mira tú, la dictadura no, pero la autocracia sí me apunto.
No, es una autocracia, sí, efectivamente, esto, además eso se veía venir, ¿no? Es que realmente el Partido Socialista no tiene nada que ver con esta historia, ¿eh? Es la persona de Pedro Sánchez. Es que no confundamos el Partido Socialista, o sea, incluso yo que me quiero mucho, pues lo digo, yo una cosa es Gaspar Sierra y otra es el Partido Socialista, que eso es lo que yo lo decía hace muchísimo tiempo, ¿no? Yo creo en las personas, ¿no? Y mi rivalidad política no deja de ser una cosa ideológica, pero la amistad yo nunca la pierdo con el oponente político, ¿no? Y además yo creo recordar que en las primeras elecciones locales del 79 yo hice campaña con la UCD junto con el Partido Socialista, junto, ¿eh? Y después cuando el recuento de votos se lo dije a Fernando Regalado. Ahora lo he recordado. El otro día en la entrevista no lo he recordado ahora, porque es el tema de la memoria, ¿no? digo, vamos a ver cómo hemos quedado. Y me iba con los dos juntos por las mesas electorales.
Esos tiempos no volverán.
Eran otros tiempos.
Esos tiempos no volverán.
Claro, claro. No, no.
Oye, pues ahondando en lo que dice Gaspar de que la transición ha acabado y que yo creo que la radicalidad va a ir a más. Yo quería preguntarte, ¿tú viste ayer a Ayuso en la manifestación? Porque no. Fijó, tú muy comedido y yo creo que en la línea de, oye, vamos a seguir protestando hasta que hay unas elecciones generales dentro de 4 años, dentro de 3, dentro de 2. Pero a Ayuso, ¿no crees tú que se le fue un poco de las manos? Digo, bueno, por aquello de vamos a devolver todo, cada uno de los golpes, ¿no?
Sí, pero
eso
vamos
no
a ver,
es muy conciliador, que digamos, ¿no?
Yo lo que sí creo es que Ayuso no se refería a ningún tipo de violencia, ¿no? De hecho, pues, bueno, hay que conocer también a la persona de Ayuso y que no tiene ningún tipo de papas en la, o trabas para decir lo que en ese momento ella siente. Pero es verdad que, hombre, vamos a seguir. Estamos en un momento muy difícil, muy complicado. Yo sí creo que Pedro Sánchez ha convertido un régimen de autocracia, ¿eh? Eso yo lo comparto 100%, pero porque lo he vivido durante los 3 años y medio que estuve en el Congreso de los Diputados, ¿no? Es decir, se debatía cuando él decía, se cerraba el Congreso cuando él decía, abusó como nadie, de los reales decretos leyes. ¿Para qué? Para evitar los controles de los diferentes organismos que estaban, bueno, pues que nos hemos dado, ¿no? Para decir, oye, aunque no sean informes vinculantes, pero sí son informes que son necesarios para conocer el parecer de una serie de personas que son expertas en ese sentido, ¿no? Y eso lo hemos vivido, ¿no? Lo he vivido yo, nadie me puede decir que eso no es así, ¿no? Y después, es verdad, yo creo que hoy día él ha asumido todo el poder en el Partido Socialista. Hay muy pocas voces discrepantes. El de presidente de Castilla-La Mancha, pues ha dicho lo del recurso con el tema de la amnistía y demás, pero se ha quedado ahí, no da el paso, ¿no? Porque claro, si da el paso sabe perfectamente que ahora mismo
ya ha dado bastantes como para ya estar
muy bien. El Partido Socialista pues ya lo tiene enfilado y Pedro Sánchez lo tiene enfilado, ¿no? Y a la primera, lo único que le salvó es que ganó las elecciones en su comunidad autónoma. Si no, ya estuviera ya desterrado completamente, que es lo que ha hecho Pedro Sánchez con todos sus compañeros en el, los ha utilizado y cuando no les interesa, pues ya está, ¿no? Y,
al Senado.
Y podemos nombrar, ¿no? Pero yo creo que las manifestaciones que yo vi que se convocó el Partido Popular fueron pacíficas, tranquilamente la gente manifestó lo que manifestó. Es verdad que algunas cosas, por ejemplo, la de Santa Cruz, que yo sí fui, pues algunos que estaban representantes de Vox ahí, ¿no? Querían que rompiéramos el gobierno de Canarias, empezaron a gritarle a Manolo Domínguez que eso, que rompa el gobierno de Canarias, no sé a qué cuento viene.
Claro,
¿no?
Dijo encantado.
Pero es así. Y después se fueron a concentrarse en la sede del Partido Socialista en Santa Cruz, que en eso no estamos de acuerdo. Nosotros estamos de acuerdo en manifestarnos y pacíficamente y lo seguiremos haciendo por mucho que el Partido Socialista no nos critique por eso, ¿no? Es la democracia, es lo que nos queda, ¿no? Pacíficamente lo vamos a seguir manifestando.
Entonces, ¿no estás de acuerdo con que Ayuso diga eso de vamos a devolver todos los golpes?
Yo no lo interpreto de la forma que tú lo interpretas. Yo lo interpreto desde el punto de vista de que vamos a luchar en todas partes, en la justicia, aunque la justicia ahora mismo está copada por el propio Sánchez, vamos a luchar en la Unión Europea, ya veremos la respuesta de la Unión Europea y Pedro Sánchez se juega mucho en la Unión Europea, mucho se juega.
Bueno, antes de entrar en la Unión Europea, que parece que haya movimientos de pedir auxilio y amparo sobre la ley de amnistía, que posiblemente se trabe en Europa, quiero preguntarle a mi querido amigo Álvaro Dávila. Yo desde el viernes no estoy contento. Desde que me enteré que Coalición Canaria había transformado una abstención en un sí. Y no he encontrado todavía a nadie con sentimiento nacionalista que defienda esa postura. Es decir, alguien que se sienta nacionalista canario, que diga, oye, pues venga, vamos a votar sí. No conozco ni uno, ¿eh?
Pues, no hay que inventar el nacionalismo,
pues,
por Dios.
Pues yo aquí tampoco.
Tampoco, ¿no? No, estás casi igual de triste, bueno, que yo.
Primero,
¿no?,
tengo que empezar por recordar, digo, que yo estoy aquí no en representación de coalición canaria, sino a título. Pero yo.
Pero tú eres nacionalista.
Soy nacionalista y además yo estoy afiliado, pero yo soy un afiliado de base. Yo no tengo.
Ni orgánico ni público.
De ningún tipo tengo cargo.
Pero esos son los que hay que consultar a los nacionalistas.
Y yo,
¿tú lo han votado?
Sí, lo que ocurre es que yo siempre he dado mi opinión, tuviese cargo o no, y eso a veces trae malas consecuencias, pero yo creo que uno tiene que ir con la cabeza por delante,
¿tú no la das internamente en el partido?
Sí, claro.
Claro, claro.
¿Y eso te cuesta un disgusto detrás del otro?
¿Te ha costado algún disgusto?
¿Alguno que otro?
¿A quién
hola, Maite Pulido.
Me digan un político que cuando ha dicho literalmente lo que piensa, no le ha costado alguna vez más de un disgusto. De todos los partidos, estoy convencido.
Convencido también,
no,
yo.
No lo puedo demostrar.
Lo comparto,
yo soy de los que le gustan las cosas por demostración.
No solo el PSOE, Gaspar, no te preocupes. No solo el PSOE.
Profesional, ¿no? Me gustan las cosas con demostración. Eso no lo puedo demostrar. No tengo documentación, pero estoy internamente convencidísimo.
Pero Álvaro, en órganos internos, es decir, no hacer pública una opinión en un medio de comunicación, sino en un debate interno, en una mesa de trabajo, posicionarse en contra de lo que te echamos marcando de la dirección, y eso costarte el apartarte, vamos. Eso yo doy fe.
Pero es que
dos partidos en los que he estado, Unión Progreso y Democracia y Ciudadanos, como levantara la mano y dijera: oye, yo no he entendido eso.
De todas formas,
me lo puedo aplicar, ya te decían, ¿cómo?
Pero si tú ves la cara de Cristina Valido cuando estaban firmando, perdona.
En la cara ya te
la pilló. La cara, el espejo.
Es que dijo esto con cabeza sin corazón, ¿eh? Lo ha dicho y lo ha. Sí. Y
sinceramente,
la cara es el espejo del alma, ¿eh?
Contrastaba con la sonrisa de la
representante de la ministra del PSOE.
Nira,
que estaba contentísima.
De Canarias,
Nira estaba contentísima. Una
Nira
sonrisa
muy contentísima. Y contrastaba también con la ministra, ¿no? Es decir, también el secretario de Coalición Canaria, ¿no? El secretario general, que no lo conocía, no
que
sabía.
Que además yo no sé qué pintaba Nira Fierro allí.
Sí. Eso,
alguien pensará que
secretaria de
organización. La foto, hace tiempo que no estaba en activo.
Secretaria de organización de Canarias. Si Ángel Víctor no estaba.
Ahí estaba firmando Coalición Canaria con el PSOE estatal, no con el PSOE canario. Entonces, bueno, no sé.
Raro es.
Nunca había
salido. Yo hoy lo he referido porque a mí me llamó la atención. Bueno, he dicho los cuatro que estaban firmando.
Sí. Pero el secretario era de Coalición Canaria, el secretario de organización. Sí. Entonces ella aprovechó la coyuntura y la mandaron para la foto.
Pero de todas formas, la foto
lo típico de la política.
De Cristina es que me llamó mucho la atención. Esa foto, nada contenta y habrá dicho lo que habrá dicho, pero bueno, ha hecho también lo que ha hecho, ¿no?
Pues traerá consecuencias para Coalición Canaria esa foto.
Esta foto es de otro día.
Espero que
esta
así
foto
sea,
no es
¿eh?
Del día de la firma, pero sí. Es de otro día y mira qué carita tan simpática tiene Cristina Valido.
Sí. No, pero el de la firma, busca el de la firma.
No, el de la firma lo he visto esta mañana, pasa que no sé en qué periódico ha sido, en diario.es creo que ha sido.
Yo creo que ahí se.
En la carita se define.
Los acontecimientos fueron demasiado rápidos y lo digo porque hay una información que solamente sé yo, bueno, mi mujer. Sí. Yo me encontré con que yo este fin de semana me fui a la península, un viaje de recreo que hago de vez en cuando, un fin de semana, ¿no? Yo fui en el avión a las 7 de la mañana con Cristina y estuve hablando con ella antes de subirnos al avión. No tenía esa cara.
No, y el lunes estuvimos hablando con ella por teléfono y ella aceptaba la abstención. Me lo explicaba a mí, a todos los oyentes, diciendo que era una medida un poco precavida, porque si hay un gobierno socialista, pues habrá que negociar, y entonces, para no ponerse enfrente de ellos de primera dada, pues una abstención a la investidura. Pero ya cuando estaba contando o justificando la postura de la abstención, ya le costaba.
Pero esto es un mercado persa, hombre. Aquí se está vendiendo algo y comprando algo. Esto es una desvergüenza política. Los militantes políticos de todos los partidos tendrían que levantarse y decir: hasta aquí hemos llegado. O sea, esto se acabó la transición. O sea, y es acabar con todo el sistema partitocrático que tenemos, hombre.
Pero, Gaspar,
es insoportable.
Solamente hay que ver el porcentaje de participantes en la consulta del Partido Socialista que le votaron a favor del acuerdo. Yo es que cuando vi los porcentajes, pues yo esperaba un
porcentaje. De participación, ¿eh? Estás hablando.
No, de porcentaje de que le apoyaron.
Y los que participaron, que después votaron a favor.
Sí, sí, pero que no participó más del 60% de la militancia. Sí. Es que,
bueno, pero ya es bastante el 60%.
¿De la militancia?
En consultas de ese tipo, sí, porque la gente prefiere irse a la playa.
¿El militante?
Sí, sí, sí.
Yo es que tengo un concepto de militancia muy diferente. Yo,
vamos, yo pregúntaselo a Gaspar que
yo milito en un partido y no me pierdo una. No me pierdo ni una, vamos.
En la entrevista Álvaro le preguntó sobre eso, sobre la consulta. Y dijo lo que pensaba.
Es una vergüenza,
una manipulación.
Es el fin de la transición.
Y lo que creo que ya comentamos incluso el lunes pasado aquí,
claro,
la culpa es nuestra, de los ciudadanos.
Sí,
claro,
completamente. Nuestra, de los ciudadanos, porque somos los que estamos permitiendo esto. Es que a las manifestaciones estas no tenían que haber ido 1 millón o 800.000 o 1,5 millón, porque como veo
las cifras varían
muchísimo.
Es que
teníamos que haber ido 30 millones de personas, pero estamos esperando a que el que está al lado me lo resuelva. O sea, yo estoy esperando a que me lo resuelva Sebastián está esperando a que se lo resuelva Diego está esperando, ¿sabes? Es que yo creo que todos los ciudadanos estamos esperando.
Hay que modificar la ley de partidos y hay que modificar la ley electoral. Si no se modifica eso,
la ley electoral,
no tiene futuro la democracia
la
española. Pero vamos, quítense la bandera de los ojos, ¿eh? No tiene futuro.
Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, pero ¿sabes cuál es el problema? Que el que está en el partido, en el poder, no lo quiere modificar.
Claro.
Ni quiere libertad de voto, ni quiere listas abiertas,
las
ni quiere modificar.
Exacto.
Y la gente, no lo vota. Esas alternativas que acabas de nombrar, Gaspar, desde el año 2011, aquí hubo una política que tenía un partido político que lo tenía como bandera y dentro de su decálogo de compromiso. Reforma la ley de partido y reforma de la ley electoral. Y la gente no lo votó. Se llamaba Rosa Díez.
Esas personas,
no lo votó.
Esos dirigentes que les cuesta contar con la base, que les cuesta consultar con las bases y que las bases opinen, pues yo creo que también se definen ellos solos, ¿no? Su propia incoherencia y su propia insolvencia muchas veces. No son capaces de decir, yo voy a convencer. Yo, cuando he sido candidato, que he sido dos veces tanto en el Ayuntamiento de Los Realejos como en el Puerto, y no es característico de mi partido, lo tengo que decir, pues yo me sometía a lo que la opinión de los afiliados. Si los afiliados hubieran dicho, te votamos en contra, y la primera fue en Los Realejos, que me cogieron ahí el lazo, que yo ya me iba ya a mi profesión, me cogieron al lazo, y yo dije, no, la única condición que yo pongo es que... el partido completo, no la asamblea
local,
no el comité local, sino el partido, los que quieran, que voten. Y vinieron, votaron y aceptaron la candidatura. Y después, que era un poco más complicado, porque también me cogieron al lazo en el Puerto, pues también lo hice igual, ¿no? Lo hice igual. Y mira que habían discrepancias en el Puerto dentro del partido esta vez desunido.
Pero Sebastián, ¿cuánto has visto tú desfilar
como
en el Partido Popular?
No tengo que tener ningún tipo de perjuicio y no tengo que tener ningún tipo de miedo a que los afiliados hablen. Si los afiliados no me apoyan, ¿qué hago yo ahí?
Pero ¿cuánta gente has visto tú desfilar por el Partido Popular por llevarle la contraria?
Mucha.
Y gente valiosa, además, seguramente.
Muchas valiosas, y he visto mucho, y te puedo empezar a contar la cantidad de gente que ha pasado por el Partido Popular y ahora no está.
Porque caen en desgracia por el que manda en ese momento.
Por el que manda en ese momento, efectivamente.
Pero es la debilidad de esas personas.
La debilidad de los sistemas políticos.
También, claro.
Exacto.
De esta forma, político, está claro que hay un...
De todas maneras, de los que mandan, los que tú hablas que mandan, que es lógico que manden, porque alguien tiene que llevar la voz cantante, yo no conozco ningún caso, ni a nivel local, ni a nivel autonómico, ni a nivel estatal, una persona como la persona que nos está gobernando en estos momentos.
Si este tiene el cum laude, de verdad.
Este tiene, bueno.
El récord Guinness, ¿eh?
El récord Guinness.
Sí, o sea, este es el que le opina, aunque sea su persona de confianza, lo aparta. ¿Cuántos ha apartado directamente porque no opinan como él?
Y de su núcleo cercano hay gente que la ha encumbrado, ¿eh?
Sí, sí.
Y lo que comentaba.
No olvidemos a Iván Redondo, que era su mentor. Y se lo cargó sin hablarle el
pulso.
Y a Carmen Calvo.
Y a
Carmen
Calvo. Pero luego el poder que era su defensora.
Pero luego el poder que tiene, que los aparta y luego los utiliza para determinados papeles después
de para que no hable.
Con la pica puesta en encima del morrillo.
Efectivamente.
A picadores ya los ha pasado por picadores.
Es horrible.
Es una desvergüenza de la que acepta esa posición.
Tú sabes lo que te hice ayer, así que mira a ver lo que vas a hacer.
Que te lo puedo hacer peor.
Eso define al personaje, la verdad.
Y después no solamente lo que ha manejado dentro del partido, que es el problema del partido. sino lo que ha manejado el Congreso. Yo creo que el Congreso, este señor, lo ha maltratado de una forma... Yo,
no. Lo que ha comentado, está desaparecido. Se
el Congreso no existe.
Está secuestrado.
Está a su uso y servicio. Según lo necesita, lo convoca, lo pone, sí, y después lo vuelve a hacer.
A pesar de que le han declarado...
De usar y tirar.
A pesar de que le han declarado de los cierres que ha hecho inconstitucionales, pero le, le da igual.
Pero lo va a seguir haciendo.
Es decir, le da igual todo.
¿Quién hace la ley?
Exacto.
Pues ya está.
¿De quién depende el fiscal? Pues ahora, pues está, ¿de quién depende el Tribunal Constitucional?
Claro. ¿Y el Consejo General del Poder Judicial de quién depende? De mí, y eso es lo que yo quiero. Vamos a renovar para poner a mi satélite. No personas independientes que puedan tener diferentes criterios. ¿Ustedes están convencidos? Vamos, yo estoy convencido de que el Tribunal Constitucional le dará el visto bueno a la,
por
la
supuesto,
ley de amnistía. También.
Por supuesto.
Porque la... tiene...
Es constitucional, sí.
Es constitucional.
Claro. Pero Europa igual no.
Ah, no, claro.
Pero se nos van los tiempos. Y mientras, España en manos de estos.
Bueno, eso sí es
cierto. Problema, porque estamos esperando que Europa lo resuelva.
Hay que encender las alarmas de verdad. Es decir, yo no creo que vayamos a una dictadura, pero sí una autocracia peligrosa que después de deshacer el camino que se vaya a andar en esta legislatura puede ser complicado, ¿no?
Sí, claro.
Muy complicado.
Porque el hecho de que estén intentando condicionar la opinión pública, desacreditando a asociaciones de jueces fiscales, abogados, inspectores de Hacienda, de Trabajo, Guardia Civil, Policía Nacional, que les están diciendo, ¿qué hacen ustedes criticando la ley de amnistía si no está podía publicada? Ese mensaje que se ha repetido hasta la saciedad, sí, es mentira. Claro, están criticando mentira. El acuerdo Junts-PSOE.
Los cuatro folios del acuerdo.
Esos cuatro folios. Y
¿qué
sin
dicen
embargo,
lo que dicen?
Me he cansado de oír este fin de semana a todos los voceros de la izquierda mediática diciendo que están desacreditándose ellos mismos por criticar una ley que no han leído.
Sí, sí, sí.
Y la gente, oye, pero no hay un presentado que diga, usted está mintiendo, eso no lo diga más. Ah. Es que una y otra de la de.
No porque los apartan, gente capaz, es que gente estamos capaz, en un no poder absoluto, tonta. No habrá. O sea, sí,
pero... que todavía tienen dudas hoy si van a aprobarla todavía, si la van a sacar ahora, ¿eh? Esta mañana.
Todavía no está presentada, porque
parece
todavía...
que están arreglando
tiene
los
dudas
flecos,
porque parece que este levantamiento.
De, son 19 de la, folios, yo de, ya tengo el borrador,
jueces,
pero no.
Este movimiento unánime de los jueces. Tomando posición.
Unánime, importante.
Una es situación importante.
Y el Consejo General, conservadores y progresistas, todos.
Como los jueces están preventivamente. Pero si lo han hecho preventivamente es porque conocen al personaje.
Hombre,
diciendo, claro, lo hacemos ahora.
Y si no
pero es lo que dice, la clave está en lo que dice Diego. Es decir, oye, que claro que no conocemos todavía la ley de amnistía, pero es lo que tú has pactado con Yu. ¿Qué has pactado con Yu?
Pero lo ha vendido, decir, confirma de forma solemne delante de todo el mundo, de las televisiones y de todo el mundo. Y dependiendo de con quién, o firma él o firma un delegado, un conserje.
Claro.
Mandó, y si, o aquí, al, o en Bruselas.
Mandó,
o
al, firma, cabezón, en Bruselas, mandó un, al cabezón de Navarra.
Un conserje, un técnico frigorista, sí, que lo manda, sí, a Bruselas a firmar
el cabezón de Navarra. Lo mandó allí y el señor aquel, pues aguantando palos y carretones, que humillaciones,
la foto con las urnas, con la urna detrás. O sea, es que es vergonzoso lo del mediador internacional, o sea, poniéndolo como república.
En Bruselas, que un acuerdo de gobierno se firme en Bruselas, bueno, ya eso ya ahí sí, ya empieza diciendo todo.
Y que el resto de acuerdos se vayan a firmar y también que, fuera de España y con un mediador internacional, porque no somos un país ni claro, como si fuera una república bananera.
Que ayer leí que son cuatro que ya están consensuados los nombres, sí, y que ya se reunirán en Suiza. En Suiza.
Pero que no, o sea, dicen que los nombres nunca.
Todavía no han dicho los nombres, pero dicen que están consensuados.
Sí, sí, los nombres están, pero no son públicos.
No son públicos todavía. Y se van a reunir en Suiza.
Esa es la transparencia que exigía Sánchez a todos los demás.
Mensualmente
es una cosa.
Entonces yo.
Y van a tenernos puesto el pie en el cuello a todos los españoles, mes a mes.
Pero es que es un panorama inaudito. Yo no recuerdo, o sea, la revolución que hay en las calles, de la gente manifestándose.
Pero, por ejemplo,
el que las cuatro asociaciones judiciales se pongan de acuerdo, los inspectores de Hacienda, o sea, lo que está pasando es
trabajo también hay un informe de inspectores de trabajo.
Son
las mentiras que está diciendo, ¿no? Es decir, he visto algunos también artistas salir, actores y demás, ¿no? Defendiendo el pacto. Es que si no
lo cobran la subvención.
Y entonces es, o pactamos con Jun y con los, vamos, tan progresistas como el PNV o tan progresistas como Jun, es impresionante, ¿no? Pero o pactamos con ellos o viene la ultraderecha, claro, la ultraderecha es la que cierra el Parlamento, la ultraderecha es la que manipula a los jueces, la ultraderecha es la que manipula a los medios de comunicación y le da dinero para que hablen a favor de ellos.
En el exterior eso no ha calado, pero en la población española sí ha calado. Es decir, el miedo a que viene a perder libertad de la comunidad LGTBI, derechos
pero que
de igualdad.
Eso es mentira.
Bueno, pues, pero
en,
escúchame,
en
tú,
y
tú
lo, no se ha perdido
pero
ningún
escúchame,
tipo de
tú
derecho.
Lo sabes. Pero que eso ha calado en España, eso es una realidad.
Claro
ante,
que caló,
ante la pasividad
claro
del
que
Partido
caló,
Popular en la última semana
claro
de campaña.
Que caló, claro que caló. No, ante la pasividad no tanto. Ante la conflictividad o no haber sentado, haberse sentado con vos también. Es decir, oye, mira, relájate. Y empezó vos a lanzar todos los disparates que empezó a lanzar.
Bueno,
y la gente cogió...
Vos y alguna del PP, que
bueno,
lo
también,
de María Guardiola fue,
también,
vamos,
también.
De...
Bueno, ¿entiendes?
¿Hay alguno?
Porque se tenía... Pero por eso... Si, fue un problema de no sentarse. De no sentarse.
Pues yo creo
la
que
gente,
unas elecciones generales
gente,
eran importantes.
Porque les falta experiencia de gobierno.
Efectivamente.
Es el problema, la carencia. Por ejemplo, la presidenta de Madrid, que es una mujer que puede ser válida, pero tiene un comportamiento de inmadurez importantísimo. Se precipita y hace declaraciones. Una presidenta de una comunidad autónoma de,
se calienta
de,
la, boca más
de la categoría de Madrid, que dice y manifiesta... Que tiene que tener mucho cuidado, porque es que demuestra que no que sea una infantil, sino una inmadurez importante todavía.
Pero
eso
hay
que hacer.
Además.
Pero eso tiene que reflexionarse. Tiene que rodear de mejor gente. Porque el liderazgo lo tiene. Tiene un liderazgo personal demostrado, lo tiene. Pero ahora tiene que cultivarlo. Y entonces ya tiene que ser inteligente y rodearse de los mejores asesores. Que la ayuden. Pero no que la desprotejan, porque esa mujer está actuando de forma desprotegida. Porque los que están detrás se ríen de las cosas que dice, pero no se está dando cuenta que está metiendo la pata.
Sí,
o sea, es un problema.
Sí, hay una parte del electorado que no lo ve.
Tiene un problema y es que, como decimos los magos, se le calienta la boca demasiado pronto.
Claro.
Sí, yo le voy a leer
y
que
eso le perjudica. Y eso
sí
le perjudica.
Claro.
A la larga le perjudica.
Porque en el fondo lleva razón.
Por hacer la gracia, porque muchas veces por hacer la gracia
no
que le rían,
claro,
y que le rían lo que dice, pues al final termina.
A esa mujer hay que cuidarla, pero no enaltecerla y llevarla e incitarla a que salga a la calle. No. Hay que modular y modelar los
problemas.
Claro, templar. Hombre.
Mucha templanza.
Claro.
Bueno, pues yo le quería leer exactamente en castellano, porque claro, me he dado cuenta que he guardado el documento en catalán.
Traduce, tú
no, el documento
catalán.
Está firmado en catalán. Yo sí, en la intimidad, tú sabes.
No,
cómo
la
mí. Bueno, pues le quiero leer con respecto a la ley de amnistía, que tiene un texto muy corto, pero un párrafo interesante. En este sentido, habla de la ley de amnistía, las conclusiones de las comisiones de investigación que se constituirán en la próxima legislatura se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía en la medida que pudiera derivarse situaciones comprendidas en el concepto lawfare o judicialización de la política, con las consecuencias que en su caso pueda dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas. Esto es, se acabó.
El Parlamento
ante esto hace falta esperar al contenido del articulado de la
ley. El Parlamento va
a posicionarse.
El Parlamento va a juzgar a los jueces ahora.
El Parlamento se convierte ahora
en juez. Textualmente.
Separación de poderes.
Está en la hoja 3.
Se acabó en España. Se acabó. Ya el Parlamento, no el Parlamento.
Está firmado por el PSOE. Cuidado, que no se pongan ahora. Esto lo ha firmado el PSOE. El frigorista, pero el PSOE.
Sí, pero fíjate que...
Pero eso fue lo que sublevó a que salieran las cuatro asociaciones de jueces.
Vamos a explicar este tema, señores periodistas. Vamos a explicar este tema. No decir, es que los jueces están locos y esto está politizado y están ingiriendo sobre la vida legislativa. No. Los jueces están advirtiendo de que con eso están rompiendo la separación de poderes.
Con eso se vuelve al inicio, a lo que decía Puigdemont, que es su teoría y la ha implantado. O sea, aquí yo soy un preso político, no un político preso.
Claro.
Y eso es gravísimo, porque en democracia no hay... presos políticos. Hay políticos presos porque incumplen la ley. Pero es que ahora le dan la vuelta y en ese documento de acuerdo que ya hace prever cómo será la ley de amnistía, que es lo que levanta las alarmas a todo el Poder Judicial y a los fiscales y a todos, es que lo que dice ahora es que el Parlamento, cuando lo abran, va a juzgar a los jueces.
Bueno, entonces se va a retrasar un poco la investidura, ¿no?
Porque ya hay malas lenguas que dicen que ya hay una lista de jueces que van a estar sujetos a revisión de sus sentencias.
Claro.
Seguro,
claro,
Marchena, que
el Castellón este lo van a meter en la cárcel. No, pero es que yo he visto un socialista diciendo, pero no, es que esto no se entiende. A un jurista, que es colaborador de estas cadenas de televisión, pero no es no es parte de la derecha mediática, tiene criterios y lo dice, ¿no? Y lo dice claramente, el sistema judicial español ya mete a jueces en la cárcel. Cuando prevarican, cuando politizan la justicia. Y aquí en Canarias tenemos un caso muy concreto. que hay un juez en la cárcel. Porque fue contra Victoria Rosell por política y condicionó. Oye, ya hay mecanismos de protección sobre las malas acciones de los jueces. ¿Tiene que llevar ese control el Parlamento?
Pero después,
hombre, es que con el concepto de Sánchez de que quién manda en la fiscalía, pues lo está aplicando. Es que no nos sorprenda nada. Está haciendo todo lo que nos ha anunciado.
A primera, vamos a ver, Sánchez va a engañar, eso está claro. Y como Sánchez va a incumplir con todo el mundo, eso es se hará lo que él le apetece y se hará lo que él dice.
Siendo presidente de la Comunidad, tiene
pero el objetivo consigo. Él, vamos a ver, va a engañar a los independentistas, va a engañar al PNV, va a engañar. ¿Tú crees que al PNV?
Y a los suyos también.
Y a los suyos, claro, esos son los primeros, ¿no? Pero tú imagínate, ¿no? Las contradicciones. Ayer estaba escuchando o vi un pasaje del periodista, ¿cómo se llama? Que entrevistó a Junqueras, ¿no? Ébola, ¿no? Ébola.
Gonzo.
Sí, sí. Y dice,
Ébola no es el que sustituye a Jordi Ébola.
Sí. Y decía, Laura Borrás no puede estar dentro de la amnistía porque es un tema de corrupción.
Eso es Junqueras.
Y Jung dice, Laura Borrás tiene que estar dentro de la amnistía. Entonces, claro, ¿cómo va a resolver ese problema?
¿Pero por qué Laura Borrás?
Porque
vamos a ver.
Porque es el partido.
Porque es el partido.
¿Y su abogado?
Y está condenada, ¿no?
¿Y su abogado?
Y la condenada. Exacto, el abogado condenado por narcotráfico.
Su propio abogado. Condenado por otras cosas.
Que no tiene nada que ver. Por una cuestión de narcotráfico.
Con Sito Miñanco.
Entonces, alguien me explica a mí cómo... Alguien me explica a mí cuál es el motivo para que ese señor esté...
Porque lo dice Puigdemont.
Porque lo dice Puigdemont.
Que es el que manda.
O sea, que entonces...
Tener... El que manda.
Quien a buen árbol se arrima, buena sopa le cobija.
No, allí la única esperanza es justo lo que acaba de decir Sebastián, que como este hombre le miente a todo el mundo, engaña a todo el mundo, que engaña incluso al propio Puigdemont.
Él lo sabe, lo ha dicho, esos supervisores internacionales, estos los mediadores, claro, porque sabe, dice este tipo no viene.
Y ha dicho que mes a mes se irá.
Exacto, en el cuarto párrafo, en la cuarta hoja del acuerdo, dice que hay que mes a mes ir viendo los cumplimientos porque Sánchez no se fía.
A ver lo que dura la legislatura, que esa es otra. A ver lo que dura la legislatura. Porque, hombre, yo creo que ya la gente, incluso los catalanes, saben que los han engañado más de una vez, igual que lo saben los canarios y lo sabemos todos. Los han engañado más de una vez. No sé si aguantarán el engaño por miedo a que no pueda volver a España. Pues claro, él sabe que igual va a tener que aguantar el engaño y lo que sea con tal de tener la posibilidad de volver a España, por si no, no vuelve a España.
Bueno, pero hoy, por ejemplo, hoy hay un tema interesante en el Tribunal de Cuentas. Está el procedimiento
presencial
para, sí, 3 millones de euros, ¿no?, que les reclaman a ellos. A ver qué van a hacer. Bueno, yo sé lo que van a hacer. Y para eso pusieron al peón, que, bueno, en este caso mujer, que pusieron allí el Partido Socialista como presidenta para que ese caso pues se archive y ya está, y esos 3 millones de euros no se les reclame, ¿no? Y dice, bueno, esto formó parte de un proceso político y nosotros no tenemos que entrar. Vamos, sería
un proceso político que nunca se tuvo que judicializar.
Claro. Es decir, que ellos se gastaron el dinero donde se lo gastaron, malversaron fondos públicos porque no había firma de interventor, no había nada, sino ellos cogían ese dinero, pero un disparate.
Pero por
auténtico.
Eso han pedido más dinero ahora a Sánchez para poderlo volver a hacer, que han dicho que lo van a volver a hacer y necesitan dinero.
Pero vamos a ver.
Con la malversación cambiada.
Pero tú tienes que seguir un procedimiento. No, dentro de esa república bananera que ellos quieren, tú tienes que seguir un procedimiento. Es que no, lo convierten en una verdadera república bananera. No hay procedimiento.
Pero Cataluña
lo dicto yo.
España. Claro. ¿Cataluña o España?
Entiendo, los dicto yo. Y los catalanes tendrán que estar cansados algún día. Ese relato que ellos crean, tendrán que decir, oye, pero es que estos tíos nos están engañando.
Bueno, por ahí hay elecciones este año, en el año 2024, después, hay elecciones en Cataluña. Bueno, a ver qué resultados obtenemos.
Sabemos lo que va a pasar. Y después, vamos a ver.
¿Qué va a pasar?
¿Cómo vas a tú
a
beneficiar?
¿Qué va a pasar?
A ver, que el Partido Socialista va a acaparar la mayoría de los votos, eso está claro. Y gobernará con Esquerra, ¿no? A Jun lo dejarán aparte y gobernarán con Esquerra, seguro. Pero te digo una cosa, el tema es que los acuerdos que se están llegando es favorecer a las comunidades autónomas más ricas. A Cataluña voy a recaudar lo mío. Y después, ni siquiera yo voy a distribuir nada, sino me lo quedo yo, ¿vale? Entonces yo me planteo, pues si eso es así, nosotros a los productos catalanes, a las empresas que están erradicadas en Cataluña, vamos a ponerle un impuesto.
Claro.
Vamos a poner un impuesto. Claro. Porque y las comunidades
autónomas. No te preocupes que Coalición Canaria ha negociado que en los próximos dos años se va a negociar la financiación de las comunidades autónomas.
Pero que,
no te preocupes que con un diputado.
El voto de Coalición Canaria simplemente.
Bueno, pues yo sale ahí en la prensa.
Ellos
en el acuerdo,
no lo necesitan, no lo necesitan.
Eso es lo más importante que hemos conseguido. Dos años para que se remueva el tema
pero
de la financiación.
El voto de Coalición Canaria no lo necesitan. Ellos necesitan el voto de Coalición Canaria para decir, oye, el Partido Popular está solo, solo con vos, y nosotros somos capaces, que eso lo han dicho,
de y lo han hecho.
Somos capaces de llegar a acuerdos con todos.
Claro, y de eso hecho, no es, están difundiendo el argumentario.
Ese, pero eso es real.
Ese es el argumentario.
Pero
todos
eso
contra
es
el Partido
real.
Popular.
Ahora, engañarán a Coalición Canaria, estaremos atentos. Date cuenta, los 100 millones de La Palma, hasta ahora no han llegado.
No han llegado.
600 millones de euros del que Coalición Canaria había pactado. No han llegado. Ahora, ¿qué pasa?
Ahora van a llegar.
Claro que llegarán ahora. Les interesa que llegue ahora. Pero ya verás.
¿Y el convenio de carretera que paró Rajoy?
Sí, pero bueno. Lo de carretera, eso habría que...
Todavía no han llegado. ¿Eh? Todavía no ha llegado, ha llegado una parte.
Hay millones de carreteras que no han llegado y porque yo estaba
con
en
sentencia firme, ¿eh?
Yo estaba en la Viceconsejería de Obras Públicas del 2007 al 2011 y ahí fue cuando se firmaron muchos de esos acuerdos de millones y esos millones todavía yo cada vez que veo en prensa algo digo, "Ostras, si esto es cuando yo estaba
todavía en el 2011.
Hace 15 años, hace 15 años estaban todos esos millones contemplados para el tercer carril de la TF5, para el túnel de Erjos, para la que ahora creo que la han quitado, la vía de cornisa. La vía de cornisa es una que iba sí, bajaba desde la laguna, por donde está la vía de ronda, hasta el barrio de la Alegría. Para
ese proyecto es del año 89-90.
Sí, algo así era.
Y el proyecto.
Y el tercer carril, hay un proyecto del año 2001, otro del año 2007 que pues yo intenté que se actualizara. Y después ha habido dos más, o sea que llevamos por. Pero ese dinero estaba en el convenio firmado en el año 2006 por Antonio Castro. 2006, estamos en el 2023 y todavía sigo viendo de vez en cuando alguna noticia que
va cuando, a llegar el dinero de
que cuando la veo me río, digo, ostras, claro. pues sí que está la, como nos paguen los intereses, tenemos el doble.
El Partido Popular tiene un serio problema de credibilidad en la ciudadanía, te lo digo a ti con dolor de corazón. Tiene serios problemas de credibilidad porque es que hay que trabajar, los liderazgos de sus líderes políticos tienen que trabajar de otra forma. Deben hacerlo. Si quieren tener rédito electoral, es el problema. Mira que Manolo Domínguez aprendió a hacer política en los relejos, ¿no?
Sí, en la base. Claro,
por supuesto, ya tenía una escuela. Pues ahí. Y mira dónde se encuentra ahora, ¿no? De vicepresidente del gobierno de Canarias, ¿no? Yo nunca creí que pudiera llegar ahí, porque es que le falta fuerza. De liderazgo personal ha aprendido, ha mejorado, pero le falta credibilidad ante la ciudadanía. Le falta un grupo de hinches importantes, fuertes que le digan: te estás equivocando, porque es que se manifiesta de forma muy comedida, demasiada comedida. Si quiere proyectar credibilidad aquí, la política aquí está desacreditada, aquí en Canarias concretamente, muy desacreditada y muy desautorizada por sus propios líderes.
Manolo, todo lo contrario que Ayuso.
No, sí, pero vamos a ver.
Ese es el problema.
Y el problema, ni tanta prudencia ni tanta.
La cuestión.
Que hay un caldo de cultivo para la abstención aquí,
Pero
la gente va a acabar aburrida. Porque encima tenemos un estatuto envenenado para crear una cohesión política en las siete islas.
¿Qué ha dicho Manolo Domínguez con respecto al acuerdo de coalición canaria y con el PSOE? Que ojalá venga dinero para Canarias. Ojalá que
Manolo Domínguez.
Eso ha dicho Manolo Domínguez, que ya me he quedado muerto.
Eso lo dijo antes de ayer, pero ayer dijo que no se fiaba de...
Bueno, pero si no, eso Manolo, no lo fiamos nadie. Manolo, pero que le digan de primeras dadas, la primera reacción de un líder vicepresidente del gobierno, que tiene un pacto con Coalición Canaria, la primera reacción es, Hombre, puede ser bueno porque va a venir dinero.
Pero vamos
para,
a ver.
Eso no, pero es que eso no puede, pero aunque lo piense, no, no lo puede decir. Eso.
Yo discremo. ¿Por qué tiene que romper? Como le pedían ayer.
No, no, yo he dicho que rompa. Yo he dicho que rompa.
¿Por qué tiene que romper?
No, no, hay que romper.
Manolo Domínguez, oye, cuando se vean.
Pero hay que coger un micro y cagarse en los
incumplimientos. Cuando se vean los incumplimientos, ya verá. Se verá lo que se hace o no se hace. Pero ahora mismo, ¿por qué la posición de Manolo Domínguez tiene que ser crítica frente a un gobierno que lleva 4 meses? Que lleva 4 meses. Manolo Domínguez.
Critica ante un gobierno.
¿Quién
no
lleva 4 meses? Él.
Él lleva 4 meses en el gobierno. Pero llevamos 4 meses en el gobierno.
El contrario, ¿cuántos meses lleva engañando a la gente?
Bueno, el contrario lleva ahora nuevamente 4 meses. Vamos a ver. Hombre, porque estaba los 4 años anteriores fue de Ángel
Manolo
Víctor
Domínguez
Torres.
Tiene la ventaja ahora, de saber con quién está hablando. Pero el que está hablando, lo que está intentando es engañar a Manolo Domínguez.
Bueno, pero pues vamos a. Cuando lo engañen, cuando digan, oye, hay incumplimiento dentro de ese pacto, pues Manolo Domínguez hará lo que tiene que hacer. Vamos a ver.
¿Te parece
a
poco, no le duele? ¿Te parece poco incumplimiento que le den el sí a Sánchez?
Pero vamos a ver. Pero ¿por qué tengo que romper un pacto yo?
No, yo no estoy diciendo que se. Yo
¿qué
no
hacemos? ¿Le entregamos a Coalición Canaria? ¿Le entregamos al Partido Socialista?
Pero Sebastián, no.
En la comunidad autónoma, que estarían privados y contentos.
Sebastián, no lleves este extremo, que parece, no, que parece un vocero de la izquierda mediática.
No,
digas lo que tú quieres oír.
No,
aquí nadie ha dicho que rompa el pacto con Coalición Canaria. Aquí lo que hemos criticado, creo que Gaspar y yo, que la voz disonante del Partido Popular, la voz que lidera el Partido Popular, ante una situación como la que se produjo el viernes, tenía que haber sido muchísimo más contundente.
Distinta, más dura.
Y que tiene que ejercer el liderazgo desde un discurso que atraiga a la población.
Él dijo.
Y conectar con la ciudadanía.
Y tiene que ser.
Está cabreada. Conecta con la ciudadanía.
Pero tiene que ser
no con
así.
El gobierno del poder.
Róbale esos votos a Coalición Canaria. Róbale esos votos.
Sí, pero tiene que ser así.
En ese momento.
Es decir, ¿quién son los que tienen que estar descontentos con Coalición Canaria? Los afiliados y sus votantes. Esos son los que tienen que estar. Que, vamos, que se han manifestado también en contra. Ahora, ¿nosotros por qué tenemos que entrar en las decisiones de un partido político? ¿Por qué?
Si no tienes que entrar, lo que tienes que es que aprovechar ese momento para tener liderazgo en el tuyo.
Si afecta al pacto, estoy convencido.
Y incrementar a tus votantes.
Si afecta al pacto, estoy convencido que Manolo Domínguez tomará las decisiones.
Tiene malos espíritus, doctor Manolo Domínguez.
Yo creo de todas formas que...
Te digo una cosa, y de lo que decía... Manolo Domínguez ha nacido de lo que es la política. La política que tú describías en tu propia entrevista.
Sí.
De la política de la cercanía a las personas, de la cercanía a los vecinos, de escuchar a los vecinos, de saber muchas veces las críticas de los vecinos, tenerlas que asumir y decir, pues tengo que cambiar.
Claro.
Y yo creo que esa política es la que se tiene que implantar a nivel nacional, a nivel también de la comunidad autónoma, y yo estoy convencido que esa impronta lo hará. Oye, pero es que lleva 4 meses.
Pues yo espero que lo haga.
Y el que no conoce a Manolo
Pero la
Domínguez
imagen que ha dado a nivel nacional Coalición Canaria firmando ese documento ahí es tristísima. Porque es que tenía que haberlo firmado en presencia de Pedro Sánchez, no antes de otro conserje.
Pero
tú te quieres mucho en tu cargo y le tienes aprecio a tu cargo representativo. Si estás dudando de tu auténtico poder y legitimidad y tus creencias ideológicas, si tú estás limitando y autoprotegiéndote, no se sabe de qué, hombre, no, por Dios, defiende los intereses de los ciudadanos, que es de Canarias. Los canarios están cabreados con el gobierno central. Sí. Hombre, pues no, sí señor, decir sí señor y ser uno más. Si no, el voto ese es innecesario. Hoy lo estaba diciendo en televisión.
Innecesario totalmente.
Ella, ¿cómo se llama?
Válido.
Cristina
ha valido diciendo no, si sabemos que nuestro voto no es necesario.
Pero me he pegado un tiro en el pie como por una acción política en Canarias.
Claro.
He perdido el 40% de los votos como poco.
De que está justificando esa limosna que dicen que te van a dar. Que dicen que te van a dar.
Le hemos facilitado a Pedro Sánchez tener un argumento más que el que comentaba antes Sebastián, que es el decir no he pactado solamente con los independentistas.
Hemos conectado con toda y que hemos conectado con Canarias.
Yo creo que es posiblemente
de ahí la sonrisa de Mira Fierro y su presencia allí.
Y tampoco entiendo por qué media hora antes de la firma, porque se producen con una media hora, una hora de diferencia.
Claro.
En una está Pedro Sánchez firmando y en la otra está Mira Fierro firmando.
Por eso te digo, es un desprecio.
Eso es un desprecio absoluto.
Es un desprecio absoluto, vamos.
Pero yo lo que te digo, el spin doctor de Manolo Domínguez, ahí tienen que ver una brecha enorme y una posibilidad de coger votos de coalición a raudales. Porque el cabreo que tenía el votante de Coalición Canaria el viernes,
Diego,
era fino.
Diego, empezamos el mandato y ya tenemos que estar dos partidos que están gobernando
que
Canarias.
No hay que
tenemos...
pelearse entre ellos.
Pues ya está.
Simplemente es abrir la brecha. Es decir, esa es la capacidad de liderazgo.
Yo creo que Manolo lo ha dicho. Oye, no confío en Pedro Sánchez porque va a incumplir con Canarias. Ya lo ha hecho durante estos 4 años y lo sabemos todos y lo va a seguir haciendo. Pero ¿quién duda de que no lo va a seguir haciendo? Yo.
Pues mira, yo sabes lo que pienso. Que la posición del Partido Popular en el pacto es débil y no tiene que hacer ruido.
No.
Porque a la mínima que haga, lo cambia.
Claro que lo cambia. Y eso lo
y el PSOE sería capaz, y el PSOE sería capaz de aceptar una vicepresidencia.
Hombre, claro que sí, vamos, estarían contentísimos.
En esta ocasión, bueno, no sé, igual me equivoco. En esta ocasión yo no creo que haya cambio y espero que no en los 4 años de legislatura, porque además...
Pero ya, yo no me fío mucho de Coalición Canaria.
Entonces ya sé que sería el colmo meter al Partido Socialista en el gobierno después de lo que está haciendo a nivel de Estado.
¿Eso sería un tiro?
Eso, bueno, por eso digo, yo es que no me pasa por la cabeza
tampoco.
Y no creo que se le
si
pase
quieren
por la
desaparición
cabeza,
de Coalición Canaria.
No creo que se le pase por la cabeza a ningún dirigente de coalición en estos momentos. El que bueno, es que a nadie que tenga dos dedos de frente se le ocurre pensar que lo mejor es meter al Partido Socialista Canario en el gobierno.
De loco.
Sería de apaga y vámonos.
Pero están deseando.
Extinción.
Además, si tú dijeras es que lo hago porque en el mandato pasado gobernaron y ha sido el mejor mandato de historia. Pero si es que fue el peor mandato que yo recuerdo.
Pero de todas formas, te digo una cosa, es que el Partido Socialista lo está, ahora mismo han salido muchos dirigentes del Partido Socialista que estaban en el gobierno de Canarias, pues no están, y no tienen el poder que tenían en el 2019, que tenían muchos ayuntamientos, tenían el cabildo insular, pues ahora no los tienen, y están deseando, claro que están deseando, pero es que empezamos ya ayer. Es que empezamos ayer, y si ya empezamos con esta historia, es que Canarias siempre va a ser la perjudicada. Y aquí tenemos que estar, pero clarísimo, y nosotros lo tenemos claro, vamos a seguir reivindicando lo que nos pertenece, lo que nos pertenece, y lo vamos a hacer aquí, y lo vamos a hacer en el Parlamento Español, es decir, lo vamos a hacer en el Congreso y en el Senado, y lo vamos a seguir haciendo. ¿Es difícil, es complicado? Sí. Porque es un mandato complicado y difícil, donde todo está supeditado a lo que los independentistas digan. Pero aquí nosotros nos van a callar. ¿Cómo nos van a callar?
El problema, Sebastián, es que lo más...
No, vamos a hablar.
El problema, Sebastián, es que lo más condicionado que lo más condicionado que va a estar...
Dicen que no a Coalición,
sí,
pero...
Sí, ya ha dimitido de concejal el líder de Coalición Canaria.
Se va
de viceconsejero.
Lo...
El PSOE en coalición en La Laguna es lo mismo.
Lo que más va a condicionar el gobierno del Estado es el dinero.
Sí, claro.
Porque los catalanes van a condicionar
el
dinero del Estado. Y sin ese dinero va a ser imposible que venga dinero a ninguna otra comunidad autónoma.
Ah.
Es que no hay. Porque además nos estamos olvidando que en el 2024 las reglas fiscales...
¿Tú crees que va a haber...?
Van a apretar.
Mira, ya va a ser imposible.
No tanto importante. Como pensábamos, ¿eh? Yo tengo ya la imaginación puesta en Europa de que van a aparecer, pero no tan
fuerte como era.
¿Y tú sabes lo que son 100.000 millones de euros? 100.000 millones de euros. No lo pasemos a pesetas porque entonces ya se nos necesitamos
un papel
mucho más grande.
100.000
millones de euros que se le van, de una forma o de otra, se le van a dar a Cataluña. ¿De dónde sacas tú 100.000 millones?
De tus impuestos.
Es que vamos, los impuestos los tienen que duplicar, es que es imposible. ¿Qué va a significar? Pues que van a recortar, no es que le van a incrementar lo que nos daban, les van a recortar a todas las comunidades autónomas.
Sí.
O sea, si nos van a recortar...
Excluido el País Vasco, que no entra en ese juego.
No, el País Vasco...
Va por libre.
Claro.
Y a saber lo que han pactado con los de Bildu.
Es otra historia, hombre, por Dios.
Pero en Canarias también tenemos el IJIC, es decir, también tenemos una financiación diferente.
Y encima le damos la caja única...
Sí, con el PNV. Con Bildu no sabemos.
Y encima le damos la caja única de la Seguridad Social, que esto es ya
al PNV.
Al PNV, es decir,
el País Vasco...
Que también es anticonstitucional.
Ha pasado por el lateral sin pena ni gloria, ¿eh? Lo pasco allí agachapadito de su trinchera y dice, venga... Acabo en cara llego yo.
Las propuestas del PNV, claro, ya tienen todas las competencias, le quedan muy pocas, porque tienen todas las competencias, ¿no? Ahora ellos, es verdad que siempre estaban luchando por la caja única, ellos querían tener su propia seguridad social, es decir, los ricos quieren seguir siendo más ricos, ¿no? Porque dicen, no, yo ahora la seguridad social, la gestiono yo, y mis pensiones, los pensionistas van a cobrar de lo que yo
Es decir, claro, vas a tener pensionistas pues con 2.000, 3.000 euros y el resto con 1.500. Eso es lo que vamos a tener en España. Y eso lo ha conseguido.
No, no creo que pueda ser posible eso.
Hombre, lo ha pactado.
Sí. Pero lo ha pactado con Pedro Sánchez, no te olvides.
Y la siguiente. Sí, porque...
que Pedro Sánchez ya sabe que cambia de opinión.
Otra cosa es que después cambia de opinión. Sí. Eso es lo que yo creo. Eso es lo que yo creo que va a pasar. Pero bueno, pero la otra cosa es las selecciones, ¿no? Porque las selecciones nacionales de fútbol y de deporte, vamos, el PNV era como un rodillo. Todos los años, sí, claro, todos los años quería la selección vasca de fútbol, de baloncesto, de tal. Es decir, ellos, eso es como un rodillo.
Es una matraquilla.
Y eso, yo estoy convencido que también que la letra pequeña estaba, porque eso era, pero ya te digo, todos los años.
Pero para competencias, para competiciones internacionales.
Así se empezó, así empezó en Yugoslavia, ¿eh? Así se, así por el fútbol se empieza.
Claro,
por el fútbol se empieza la separación de.
Es insignificante, sí, pero así se empieza. Y nosotros le votábamos que no y el PSOE votaba que no. Pero ahora puede cambiar ya de opinión.
Pero
¿no?
Hemos tenido un presidente de la Federación Española de Fútbol que eso lo ha bloqueado. Rubiales ya dejó claro.
Lo
que...
dejó arreglado.
que no. Selección Española de Fútbol, por lo menos femenino, vasca, ¿no?
Sí, sí. Eso sí, se acabó. Sí, sí, es verdad.
Oiga, bueno, espero que se celebren pronto las elecciones.
¿Pronto cuánto?
Unas elecciones generales.
Eso sería,
que sería
más razonable.
Espero que posiblemente, digo, posiblemente ya. Y ya también lo dudo, nos den la solución de futuro, ¿no? De quién manda en España, quién gobierna en España y quién realmente está pensando en España y no en intereses particulares, ¿no? Bueno, yo
que
espero,
ya ni de partido, sino como tú
particulares.
Dices, particulares.
Yo creo que ese es el deseo ahora mismo del 90% de los españoles. Ese es el deseo. Lo que ocurre es que quien tiene la sartén por el mango me parece que no tiene el mismo deseo, salvo que se vea obligado.
Y que Canarias busque su lugar y su sitio, que no lo ha buscado todavía. Está pendiente, está claro. Todavía y resuelto.
Está claro.
¿Qué es Canarias? Eso la gente todavía se lo pregunta y dice, ¿pero qué somos nosotros aquí?
Mientras nos venga, problema, ¿eh? Nos venga las limosnas, pues estaremos claro, calladitos. Bueno, calladito.
Pues, a ver, que haya aquí una movida a través de las elecciones locales. Yo confío siempre en las elecciones locales, que son las que marcan el camino del futuro, ¿no? Las elecciones locales marcaron la brillante carrera política del Partido Socialista a finales de los 70, ¿no? O sea, las elecciones locales, la implantación local, que ahí aprendió Coalición Canaria a hacer política, ocupando el lugar que debería haber sido ocupado por la derecha conservadora en aquella época, que el Partido Popular o Alianza Popular no supo hacerlo porque estaba contaminado todavía por el franquismo y otros partidos que surgieron después, pero que fueron desapareciendo. La derecha, los conservadores, aquí en Canarias concretamente, no han tenido ubicación. ¿Por qué no? Porque han estado pensando no se sabe qué. Querían jugar a política, pero en las instituciones importantes, arriba. Pero en los municipios no. Prueba de ello de que la implantación territorial de la Alianza Popular tiene muchas carencias. Coalición Canaria lo ocupó ese puesto y Coalición Canaria ya está contaminado del Partido Socialista. Entonces, el veneno de la ejecución del poder y de cómo se gestionan las cosas públicas y tal.
A mí en el caso de.
Se contaminó y ¿qué es lo que ocurrió? ¿Qué es lo que hizo? Primero, ir a por las cajas de ahorro para coger las cajas de ahorro ya y estar gobernando Canarias desde el año 24 para acá. O sea, perdón, desde el año 94.
24
hasta prácticamente ahora, ¿no? Porque Coalición Canaria siempre está gobernando aquí.
Pues
a pesar de que el presidente era de otro partido durante 4 años, pero eran los mismos, ¿no?
A mí en el caso de Canarias.
Y todavía siguen trabajando algunos de los que perdieron las elecciones, siguen siendo cargos públicos en Coalición Canaria.
En el caso de Canarias, si hay algo,
el que pierdas unas elecciones te significa una dirección general o una viceconsejería.
Pues así están, en las consejerías, camuflados. Ahí.
No, camuflados no están a la luz pública.
Pero
está,
claro, cuando.
No está camuflado ninguno. Ahora, ni camuflado.
De Coalición y del PP también están colocados,
claro.
Hay un presidente de Cabildo que lo quitaron de La Palma y está ahora de consejero.
A mí
consejero.
Hay algo que me preocupa más
en eso,
y para lo te digo, que no está camuflado, que no está ni camuflado.
El pesebre funciona perfectamente aquí, está instalado.
Óigame, pues acaban de nombrar ministro de Asuntos Exteriores en Gran Bretaña a un primer ministro, a un ex primer ministro, a David Cameron. ¿Se imaginan ustedes a Zapatero de ministro de Asuntos Exteriores?
Ese fue el que metió la pata con el Brexit.
Sí. Pues ahora lo ponen de ministro de Asuntos Exteriores.
Pues fíjate, ese es el culpable de... Y ahora
yo, en el caso de Canarias, el futuro Canarias, hay una cosa que me preocupa más, y es que tenemos a Marruecos muy cerquita, y Marruecos en eso siempre ha sido muy listo, y cada vez que ha habido debilidad en el gobierno de España...
Un pasito para adelante.
Un pasito para adelante.
Bueno, primero yo, estará Ceuta y Melilla.
Yo ayer o anteayer...
No sé yo qué decirte, porque ayer, ya Coalición Canaria ha puesto en el acuerdo de gobierno con el PSOE que los dejen participar en las negociaciones con Marruecos.
Hace unos días... Hace dos o tres días...
Es que te vas a fiar de la negociación del ministro Álvarez con Marruecos. Es que no
hace dos o tres días le explicaba a una persona joven de mi familia la situación del Sáhara y le dije, ¿tú sabes cuándo Marruecos apretó para el Sáhara? Cuando Franco estaba en la cama.
Nosotros ahora mismo,
el gobierno de España está en la situación de Franco en la cama.
Sí, bueno.
Pues sí,
pero no sé si mejor o mejor. Pero débil, estamos y un rato. Tenemos que dejarlo aquí, que son las 10 y media.
Pues ahora se producen para las aguas canarias que quieren ser.
Oye, cuando hablamos del Pegaso,
por eso
dice que quiere.
Del Pegaso, el camión.
Porque de la ya vamos, lo que es increíble que el PSOE levante hasta los secretos de su propio
va a levantar el secreto,
vamos, es que eso
no te quepa la menor duda.
Eso no te quepa la menor duda.